Y vemos aquí en capítulo 15, empezando con el versículo 50 hasta el 58. Capítulo 15, 1 de Corintios, capítulo 50, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo en misterio, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y en esta sección vamos a hablar de la muerte en Cristo. La muerte de la muerte en Cristo. Suena un poco raro eso, pero van a ver por qué yo titulé eso. Ese título de veras no es nuevo. Hay un sermón, o podemos decir una panfleta, escrita por John Bunyan, el que escribió el Progreso del Peregrino. Lo escribió hace unos años, 1680 y algo. Y dice: la muerte de la muerte en Cristo. Este título no es original conmigo, pero es bíblico. Yo no puedo ver otro título mejor. Pero si un día ustedes tengan oportunidad para leer de John Bunyan, la muerte de la muerte en Cristo, sería muy bueno para leerlo. Pero vemos aquí ese enemigo mortal que ha esclavizado y torturado a la humanidad desde Adán. Es la muerte. No hay enemigo peor que la muerte. La muerte es el enemigo máximo. Y la gente ha tratado de evitarla, ignorarla o prolongar su llegada inevitable. Hay gente que prefiere no hablar de la muerte y vivir su vida en ignorancia, aunque le están acercando la muerte. Hay otros que saben y tratan de evitarla. Hay personas que, hasta los muy ricos, tienen su DNA y sus genes congelados para poder, cuando la ciencia por fin vence a la muerte, lo pueden dar vida y vivirán para siempre, viven en sus fantasías. Pues hay otros que simplemente tratan de prolongar lo inevitable. Usted mira los de Hollywood, los políticos también, que siempre anda estirándose la piel, porque quieren aparentar como una joven, una mujer de 80 años que tenga 20 años, y a veces se ve más como un monstruo, hubiera quedado normal y natural, pero así son. Y el Botox y todas esas cosas que ellos usan. Quieren prolongar lo inevitable. Y es nada más una fantasía, porque tú vas a morir como quiera. Con cara bella, cara arrugada, vas a morir. No vas a evitar la muerte. Yo no soy profeta, pero yo sí creo que eso va a pasar. Y vemos entonces, la gente quiere prolongar lo inevitable. Pero es vano, es todo vanidad. Porque los que temieron, los que no temieron, los que ignoraron, los que trataron de prolongarla, todos murieron. Y todos morirán. Ningún ser humano puede escapar de su alcance por mucho que pueda intentar. ¿Verdad? Y a veces eso pasa. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, Él promete victoria sobre este enemigo a todos los que son de Él, a todos los que creen en Él. Él nos promete la victoria sobre la muerte. Tanto que, dice la Biblia en Filipenses, que la muerte es ganancia. Lo que antes era, ¿sabe? Y Cristo tiene una manera de voltear las cosas, invertirlas. Antes la cruz era un símbolo de muerte. Nadie cargaba una cruz en su cuello en aquel entonces. Ellos tenían en sus mentes visión de colgados, crucificados que lo hacían en público. Nadie cargaba una cruz. Es como cargar una silla eléctrica hoy. O cargar una cámara de gas cuando te inyectan para matar. Nadie carga esas cosas. Pero Cristo convirtió la cruz en un símbolo de muerte a un símbolo de vida. Es interesante. Y la muerte que era ante nuestra enemiga final, la más poderosa de todas, ahora convirtió en ganancia. Entonces vemos entonces aquí que Jesucristo lo hizo y conquistó la muerte. Él conquistó la muerte y compartirá su victoria con nosotros. Él quiere compartir con aquellos que pertenecen a Él. Todos los que pertenecen a Cristo, Cristo ha compartido su victoria sobre la muerte, la conquista de la muerte con ellos. Entonces, es decir, que la muerte murió en Él. Si la muerte murió en Cristo. Primeramente, en versículo 50, dice aquí en versículo 50, a Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, hay muchas maneras de traducir ese versículo. Uno es que nosotros no podemos esperar vivir en esa carne y estar con el Señor. La carne y hueso que nosotros traemos aquí, que se llama cuerpos, no basta para estar con el Señor. No aguantaríamos. Es como decir, ¿cómo puedes tú aguantar no más mirar el sol, pero ni podemos acercar al sol? Cualquier cosa que nosotros podemos inventar para ir a Marte, ir a la Luna, aún ir a Júpiter, no podemos ir al sol. Porque tú vas acercando al sol y se derrite todo. Es muy caliente, es muy glorioso, es muy iluminante, muy brillante. So, estos cuerpos no alcanzaría a la gloria del Señor. Apenas estando en su presencia, si el sol no aguantamos, menos aguantaríamos la gloria del Señor. Ni habrá necesidad del sol en el cielo. So, esta carne y este hueso no puede heredar la vida eterna. No puede, como dice aquí en versículo 50, heredar el reino de Dios. Tú no puedes entrar en el reino de Dios con el cuerpo que tú traes ahora. No serviría. Es como tratar de usar, ¿sabe qué? ¿Sabe esos platos de foam, de espuma que uno compra en Sam's o Walmart para los platillos cuando uno vende? Y tú quieres ponerlo en un fuego para calentar los frijoles, se derrite, no sirve. Tienes que usar una olla adecuada para poner en el fuego para que no se derrite y se calientan los frijoles. Estos cuerpos no alcanzaría ni un segundo en la presencia de Dios. So, vemos entonces aquí, pero también nuestra astucia, nuestra habilidades, capacidades mentales, tampoco sirve. No podemos ganar al cielo con nuestra astucia. No podemos trabajar tratando de ganar la salvación con lo que tenemos aquí en la cabeza, con nuestras ideas, con nuestra, podemos decir, nuestros propios esfuerzos. Hay gente que cree que puede, no puede. Así como tu cuerpo no está preparado para estar en la presencia del Señor, ni tu mente, tu alma, tampoco está preparada. Y sin Cristo, tú ni tienes vida en tu espíritu. Y para poder tener comunicación con Dios, comunión verdadera, tiene que ser de espíritu a espíritu. Entonces, vemos aquí la inhabilidad de nuestros cuerpos mortales de heredar la incorrupción. Es decir, que el puerco se va a pudrir, el cuerpo va a pudrir y va a quedar como alimento para los lombrices y quién sabe qué más. Algunos cuerpos son alimentos para tiburones, para buitres, otros animales feroces y otros se deshacen. Pero este cuerpo es corruptible, es mortal. Y ningún cuerpo corruptible y mortal podrá heredar las cosas eternas con Dios. Y después del versículo 51 al 53, encontramos aquí la necesidad de la transformación de nuestros cuerpos. La necesidad de la transformación. A luz de que acabamos de ver en versículo 50, no podemos heredar con estos cuerpos que tenemos, mortales, limitados. Pero Dios puede transformarlo y lo va a hacer, porque es necesario hacerlo si hemos de estar con Él por toda la eternidad. Por eso en versículo, ustedes ven aquí lo que dice en 51. He aquí, os digo un misterio. No quiere decir que algo que no se puede saber, algo que antes no se podía saber, mas ahora nos va a decir, nos va a divulgar o manifestar algo que estaba escondido. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que no todos vamos a morir. Cuando Cristo venga, va a haber unos que estamos vivos. Pero la mayoría de la humanidad está muriendo, obviamente, aun de los cristianos. Pero cuando venga Cristo, va a haber un grupo vivo sobre la tierra. So, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Hermanos, primeramente vemos aquí que nuestra transformación ocurrirá cuando Cristo regrese y convoque a su pueblo. Si usted mira el versículo 52, él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahora mire, y él aclara y retira, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Los que estamos vivos vamos a ser transformados y los muertos también, primero. Después dice, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción. Si es necesario, si no, no podríamos estar en la presencia de Dios. Y esto mortal, todos morimos, vivimos en cuerpos mortales. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero toma en cuenta las palabras, es necesario. Ahora, quiero que mira conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es muy similar con lo que está diciendo aquí. En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y empezamos con el versículo 15. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en, ahora mire, palabra del Señor. Dice Pablo, no es mi palabra, esa es palabra de Cristo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, pero no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, hablando aquí una voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, otra vez la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Arrebatado es el rapto, el arrebatamiento. Y así estaremos siempre con el Señor. So, ven ustedes, es muy similar. So, no es más en un solo lugar estamos viendo eso. So, vemos aquí también, si ustedes leen después, hay trompeta de Dios en Apocalipsis. y se tocará la última trompeta, la séptima. Ese es cuando todo se acaba. So, vemos entonces, la Biblia dice que todo ojo lo verá, pero también todo oído se oirá la trompeta. Y sabe, hermanos, dice, ¿por qué la trompeta? ¿Por qué no un piano? ¿Por qué no una arpa? ¿Por qué no algo diferente? ¿Una guitarra? Porque sabe que, hermanos, la trompeta requiere aire, respiración, ¿verdad? Viene de los pulmones. Y eso es un instrumento que se oirá con la boca de Dios. Pero es fuerte la trompeta, es como una alarma. Y todos van a oír la trompeta. Cuando tú oyes la trompeta, ya sabes, Cristo viene. Lo vemos entonces aquí también. ¿Por qué es necesaria nuestra transformación? Pues nuestra transformación es necesaria para que estemos con el Señor. Así como necesitamos un traje espacial, ¿ya puesto? Imagina usted un traje de boda en la luna. No se puede. Ahora imagina usted usando un traje así espacial en una boda aquí en la tierra. Te miran como un loco. Todo tiene su función, ¿verdad o no? Bueno, así como necesitamos un traje espacial, un spacesuit en inglés, para caminar en el espacio, en la luna, donde sea, necesitamos un traje de tierra para caminar sobre esta tierra. Ese es tu traje de tierra. Somos espíritus y necesitamos este traje de tierra de poder vivir en esa tierra. Cristo mismo se vistió con un traje de tierra. Pero recuerden que la semana pasada hablamos de diferente carne de animales, piel de la especie de la de pájaros y de peces y de ferias de animales y de los hombres. Diferente carne. Son diferentes trajes. ¿No puedes pensar? Tú no puedes respirar en la luna o en espacio sin ese traje. Tú no durarías ni unos segundos con el frío y falta de aire. Necesitas ese traje. Nosotros necesitamos un traje de tierra, terrenal, para vivir aquí. Pero Dios también proveerá, porque así como yo no puedo estar así en la luna sin un traje de luna o de espacio, yo no puedo estar en la presencia de Dios con este traje. Y Dios me va a dar otro traje, pero un traje celestial. Eso es muy importante. Y de eso está hablando Pablo. Un cambio de traje. Eres la misma persona, pero vas a tener otro traje. Y vas a tener un traje celestial. Hablamos de eso la semana pasada. Y él está volviendo a poner un poquito más énfasis aquí en esto. Y entonces vemos aquí, ¿cuándo va a suceder ese cambio? El cambio ocurrirá instantánea y completamente para todos los creyentes, ya sean vivos o muertos. Va a ser instantáneo y va a ser completo. Y cuando Cristo venga en su venida, usted mira aquí 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es instantáneo. ¿Cuánto tiempo le tarda abrir y cerrar tu ojo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo, va a ser tan rápido. Porque es necesario que esto corruptible, que ese traje terrestrial que yo traigo de tierra, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que ese traje terrestrial se vista de un traje celestial. Total, nosotros todos pertenecemos a una patria celestial. Nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Y Él quiere que sus hijos celestiales tengan lo necesario para poder convivir con Él por toda la eternidad. Eso va a haber un cambio de traje. Un cambio de cuerpo. So, ven ustedes entonces, esto va a ocurrir instantáneamente y va a ser completo. Tú no eres en mitad de un traje o mitad de un cuerpo glorificado. Tú vas a ser totalmente glorificado y tener un cuerpo como el cuerpo de Cristo. No que vas a ser como un clon, como dice, un clon de Cristo. No, tú vas a tener tus diferencias faciales, vamos a ser diferentes. Yo sé que yo voy a ser el mismo allá y cada uno aquí va a tener su aspecto físico, pero en el sentido de que Cristo tiene su cuerpo glorificado, nosotros también tendremos cuerpo glorificado. Es como aquí. Todos somos iguales, todos tenemos dos brazos, dos ojos, una nariz, dos piernas. Y a la vez todos somos diferentes. Nuestros brazos son diferentes tamaños, nuestras manos también, nuestro color también, la estatura, todo es diferente y a la vez somos iguales. So, vamos a ser como Cristo y a la vez vamos a tener nuestra individualidad. So, es muy importante entender eso, la necesidad de la transformación, hermanos. La necesidad de la transformación de nuestros cuerpos es necesario. Y después vemos también la muerte de la muerte. Vemos aquí la muerte de la muerte, versículos 54 al 57. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto sucede ya, cuando nuestra transformación sea cumplida y completa, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, y hasta aquel entonces, todavía no ha llegado ese día. Obviamente aquí estamos, todavía no ha llegado ese día. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? Primero, hermanos, que nuestra transformación traerá la muerte de la muerte. ¿Quién aquí no ha experimentado dolor por esta enemiga, la muerte? ¿Quién aquí no ha perdido un amigo, un ser querido? ¿Quién aquí no ha conocido a alguien que murió? Alguien que era íntimo, tal vez un amigo muy íntimo. O un compañero de trabajo, yo no sé, pero todos hemos experimentado muerte. Tal vez tú no has muerto todavía, pero vas a morir a menos que Cristo viene. Pero tú has experimentado el dolor de la muerte. David anduvo por el valle de la sombra de muerte porque muchos murieron alrededor de él. Entonces nosotros podemos ver aquí entonces la importancia, hermanos, de ver que nuestra transformación, cuando llega Cristo, cuando Él viene y seamos transformados, esto es el fin de la muerte. ¿Saben lo que dice en Isaías 25:8? Ahí está en sus notas. En Isaías 25:8 dice Dios, 700 años antes de Cristo, destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, hablando de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ya no habrá, Él va a destruir la muerte, ya no habrá, va a enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Jamás derramaremos una lágrima. Ya no habrá tristeza, no habrá dolor. ¿Verdad? Entonces, esa es una promesa. Pero esa promesa se llevó a cabo porque alguien fue y sufrió dolor y sufrió lágrimas. Si Cristo lloró antes de ir a la cruz, lloró a la tumba de Lázaro, que simbolizaba que muerte. Él lloró. El versículo más corto del Nuevo Testamento, Jesús lloró. Eso es todo el versículo, 11:35 de Juan. ¿Y fue dónde? Al pie de la muerte de su amigo Lázaro. En la tumba. Y entonces también lloró. Pero un día jamás llorará una persona. Ni vamos a saber lo que es eso. No va a existir lágrimas. Jamás correrá una lágrima. Se derramará una lágrima de nuestros ojos. Ay, qué bonito. Ya no puedo esperar, hermanos. Porque francamente a veces yo me canso de derramar lágrimas. Ya me canso de sufrir dolor. Me canso de ver hermanos sufriendo. Me canso de ver muerte. De tener que estar oficiando funerales. De tener que estar orando para que no muera este. Pero aun cuando muera, la familia sufre mucho pensando que va a morir tal ser querido. Y es un puro dolor de corazón y lágrimas. Pero la muerte morirá, será destruida un día. Entonces vemos aquí también que Cristo es la muerte de la muerte. La muerte morirá. ¿Desde dónde dice? Bueno, versículo que sigue ahí en sus notas, en Oseas 13:14. Y dice, oh muerte, dice Dios, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Es decir, Seol es la tumba, puede incluir el Hades, donde está el infierno. Y dice, yo seré tu muerte. Y Cristo experimentó la muerte para destruir y matar a la muerte. Porque Él venció la muerte. Y Él dijo, nadie toma mi vida. Yo me la pongo y yo me la quito y me la pongo a mí. Él quita y Él da. Él puso su vida y la volvió a tomarla. So, vemos entonces que Cristo es la muerte de la muerte. Y por eso podemos decir, hermanos, con toda confianza, y yo voy a decir la verdad. Yo sé que alguno me está mirando ahí por internet. ¿Te sientes mal? I'm sorry, tengo que decir la verdad. Algunos que están escondiéndose en sus casas por temor de un virus que les puede matar, que es uno en mil que mueren. Y dice, yo conozco gente que ha muerto. Sí, yo también conozco gente que ha muerto de carros, pero yo no dejo de asistir, manejar mi carro. Hay gente que ha muerto de muchas cosas y uno sigue adelante. Pero yo voy a decir una cosa. Dios nos dio la victoria sobre la muerte. ¿Tienes miedo tanto de un virus que tal vez te matará, una chance en mil? Y tú dices que yo no temo la muerte porque andas entonces encerrado en tu casa con miedo de salir. Y algunos que dicen que tienen miedo de salir van a las tiendas, van a Walmart, van a Sam's. Algunos van a la pulga y llevan a sus niños, pero no lo mandan para la escuela. Y la verdad es, yo espero eso los del mundo, pero yo no espero eso los de la iglesia. Y francamente voy a decir, cuando el Estado está diciendo a los cristianos, vayan a sus templos, y los cristianos se quedan en casa por miedo de un virus, ¿qué estamos diciendo al mundo? Y algunos dicen, no, es que mi familia no quiere. Bueno, entonces, si es necesario odiar a tu familia, aborrecerla y amar a Dios, pon al Señor primero, allá con lo que diga tu familia. Lo importante es que diga el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Y aparte de eso, vamos a hablar más de eso en un ratito, pero tengo que tocar ese tema porque para mí ya es ridiculeces el temor que tiene alguna gente por este virus. Es una pandemia para mí exagerada por el gobierno para que tome control de la gente y los cristianos ni lo ven. Cuando hay iglesias todavía cerradas por miedo, a iglesia, hermano, a mitad de la iglesia tiene la pandemia, pues que se queden en casa hasta que se mejoren, porque la otra mitad se va a quedar en casa. ¿Me explico? Y eso que está hablando aquí, tenemos victoria sobre la muerte, porque tanto pavor y miedo de una muerte. Es que, hermano, estoy pensando en mi familia. ¿Sabe qué? Si no me equivoco, el Señor está pensando en tu familia más que tú. ¿Cuál es el problema? Yo sé que eso suena muy duro lo que estoy diciendo, pero ya es tiempo que los cristianos deja de cantar nada más, firmes y adelante, y que lo ponga en práctica, firmes y adelante. No en casa y con cobardía. Algunos de ustedes tal vez van a pagar el video ahorita, yo entiendo, pero yo los amo como quiera. ¿Ok? Yo los amo como quiera. Y eso no cambia la verdad. Y veamos entonces, dijo, destruiré la muerte para siempre. Y después, oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción. Oh, Señor. ¿Y qué dice Pablo? Que para vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero yo no puedo imaginar que Pablo hubiera estado encerrado en su casa por miedo de un virus. Si no tuvo miedo de piedras cuando lo apedrearon, no tuvo miedo de las varas, no tuvo miedo del látigo, no tuvo miedo del gobierno romano. ¿Usted cree que un virus, que una en mil la chance de matarle, que le hubiera quedado encerrado en su casa? Yo no creo. Pero bueno, sigamos. Y después vemos entonces que Cristo es la muerte de la muerte. Y has puesto a pensar, aquel que vive dentro de ti, en tu vida, en tu cuerpo, porque tu cuerpo es casa de Dios, El que está en tu corazón es la muerte de la muerte. No hay que temer la muerte, hermanos. Ahora, yo no quiero sonar como Pedro. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Yo entiendo. Y creí que hizo Pedro, pues quedó mal. Yo sé. Pero yo sí digo, y yo oro todos los días. Señor, si llega mi día, yo no quiero ir como un cobarde, chillando, dando patadas. Yo quiero irme con gozo, sabiendo que voy a tu presencia. Y ya. Ahora, todos tenemos un carro de Elías. ¿Sabe el carro de Elías de fuego que vino y llevó para el cielo? Tal vez el carro será el SIDA. Tal vez ese carro será el cáncer. Tal vez será el coronavirus. Pero es un carro de Dios para llevarte a la presencia de Él. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros a veces, ahí se ve que nosotros veras tenemos aquí en la cabeza las creencias bíblicas, pero somos pocos los que tenemos en el corazón. Y después vemos el grito de victoria sobre la muerte. En versículos 55 al 57 es como un grito de victoria. ¿Saben? Los mexicanos tienen un grito de victoria cada septiembre, ¿verdad? Cada año. Hay un grito de victoria. Bueno, yo me acuerdo que leo mi Biblia cuando Dios también destruyó a los egipcios con el agua. Hubo un grito de victoria y danzaron las mujeres y María, la hermana de Moisés. Y hasta tenemos un alabanza que dice, ¿quién como Jehová? Es un grito de victoria. Es un canto de alabanza a nuestro Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y mira el versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Hay mucha profundidad aquí. Y la verdad, yo puedo predicar un sermón sobre eso nomás, pero no lo voy a hacer todo el sermón. Pero primero vemos aquí en ese grito de victoria sobre la muerte, que la muerte será desarmada e incapacitada. ¿Sabe? Cristo cumplió con la ley. Si usted lee lo que dice aquí en 56, dice aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué está diciendo? Pues la ley dice, hace eso o no hace esto. Diga, vamos a usar uno. Vamos a decir, honra a tu padre y a tu madre. Nadie aquí es 100% sin pecado. Yo creo que todos cuando estábamos creciendo, hubo un tiempo en que nos faltó respeto a nuestros padres. Ya cumplimos, ya quebrantamos ese mandamiento. Y cuando tú quebrantas un mandamiento, ¿ok? Eso da poder a la muerte. Es un aguijón, es como una abeja que te pica con su, no sé cómo se llama, lo que tiene en inglés, stingers, ¿verdad? Te pican con esas cosas, es como aguijón, o un escorpión con su cola. Lo que da poder al pecado es la ley. La ley dice, la ley es buena. No haga eso. Y tú quebrantaste la ley. Ahora el pecado tiene poder contra ti. Pero Cristo vino. Y Él cumplió con la ley. Vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Y Él pagó por nuestra penalidad, nuestra pena de muerte. So, podemos ver aquí que Cristo cumplió con la ley y pagó por nuestros pecados. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y la ley, pues Dios nos declaró justos por nuestra fe en Cristo Jesús. Cristo que nunca pecó fue declarado pecador. El que nunca pecó fue hecho pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5. El que no pecó fue declarado pecador. El que nunca era justo fue declarado justo. Cristo tomó mis pecados y me impartió su justicia. So, ahora no hay poder sobre mí. La muerte no tiene poder sobre mí. ¿Y quién es el que tiene el imperio sobre la muerte? Satanás. Satanás no tiene poder sobre mí. Porque mayor es Cristo que está en mí que el que está en el mundo. So, vemos aquí grito de victoria. Que la muerte será desarmada e incapacitada. Pero cuando ya sabemos que esto va a pasar, es un hecho. Y un grito de gratitud por la victoria que Cristo adquirió para nosotros. Un grito, un canto de gratitud, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos aquí entonces. Yo tengo victoria contra la muerte, sobre el pecado. Ya no soy esclavo del diablo. Fui librado más bien. ¿Y sabe qué? Doy gracias a Dios. ¿Por medio de quién? Pues Él me salvó, me dio la victoria por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Y es lo que está diciendo? So, en ese grito de victoria hay también gratitud. Porque uno sabe que yo tengo mi libertad. No tengo que temer la muerte porque Cristo me dio la victoria. Es el regalo de Cristo para mí. Yo puedo enfrentar esa muerte con toda confianza y alegría y gozo. Sí habrá tristeza. Pensamos en nuestros seres queridos. No somos piedras. Sí, si tú te enteras que vas a morir, tú vas a estar triste, vas a echar de menos a tu familia. Tu familia va a llorar y muchos hermanos en Cristo te van a extrañar. Sí va a haber lágrimas. Es natural. Pero dentro de toda esa tristeza hay un gozo, una confianza de que, ay, pero algo mucho mejor me espera. Voy a cruzar ese valle de la sombra de muerte que está tan oscuro para llegar al otro lado con puras luces que brillan, que ni hay sol porque la gloria de mi Dios hace iluminar su pueblo, su ciudad celestial, el cielo. ¡Qué bonito! ¿Ya puedes pensar un cristal qué bonito es con el sol, le pega el cristal? Y dice la Biblia que hay un río como un cristalino mar que sale después debajo del trono de Dios. Y hay calles de oro transparente, hermano. No existe metal transparente. ¿Cómo usted cree que estará iluminando con la gloria de Dios todos esos colores? Sí, hermanos. Tenemos que morir para llegar ahí. A menos que Cristo venga. Pero no debemos de mortificarnos y tener miedo de la muerte. Si tú tienes miedo de morir y tú te justificas, me estoy cuidando. Número uno, tal vez es que no has crecido en tu fe o no has tampoco logrado entender lo que Dios ha hecho por ti. No tienes que tener miedo de la muerte. Si todos querían el cielo, nadie quiere morir. Interesante, ¿no? Oh, hay un lugar esperándome. ¿Quieres ir ahorita? No, yo no tengo prisa. ¿Cómo? Pensé que tú querías ir. Pero cuando llega el tiempo y tú ya sabes, Dios, Espíritu Santo te está haciendo ver, ya está llegando el fin de tus días. Debe de haber una paz. No un miedo, una paz. Ahora, yo confieso, es fácil predicarlo, es fácil enseñarlo. Pero yo también estoy orando. Yo ya tengo mi versículo esperando. Y mi favorito cuando me toca ese día, yo estoy siempre memorizando y meditando en ese versículo. Desde cuál es mi versículo personal. Pero lo que quiero decir es, yo no voy a esperar que estoy a la puerta de la muerte para empezar a memorizar versículos. Yo quiero meditar en ellos ahora. Y ustedes que no están meditando versículos, memorizando versículos, número uno, es una vergüenza. Tú eres hijo de Dios y no tienes tiempo ni ganas de estudiar y memorizar versículos. Y número dos, es una pérdida para usted. Usted no sabe lo que está perdiendo. Porque si su palabra, es mi palabra, permanece en vosotros. Él quiere, sabe, yo sé que Cristo está en cada uno de nosotros, pero si quiere estar más consciente de su presencia, medita su palabra. Memoriza más versículos y medita en ellos. Porque tú traes mucha honra y gloria y alegría a tu Dios cuando tú tomes en serio sus palabras. Piénsalo. Yo ya tengo, ¿qué año es este? 80, estamos en 2001. Haz la cuenta de 74 a 2001, ¿verdad? Yo tengo casi que 47 años, 44 años en la fe. No, sí, ya perdí la cuenta. De 74 a 2001, ¿ok? 2021, por eso perdí la cuenta. Ok, so, ven ustedes, yo tengo muchos años en la fe, hermanos. Y todavía, yo busco tiempo para memorizar. Y volver a memorizar los que tienen memorizados hace 40 años se me olvida y tengo que volver a memorizarlos. Porque yo no quiero tener que contar con un libro con páginas y tinta para consolarme, para confortarme, para guiarme. Yo quiero tenerlo en mi corazón porque tal vez un día no tendré el libro, pero siempre tendré mi corazón y mi mente. Y después vemos entonces... Este es uno de los, lo que encontramos en los salmos. Hay muchos gritos y cantos de victoria. Déjame leer uno bien rápido. Mira Salmo 149, es uno de los salmos. Salmo 149. Dime usted si usted no cree que es un grito de victoria. Salmo 149 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Sabe qué cántico nuevo? Debe cantar lo mismo cántico todo el tiempo. Aprende algo nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Aquí es una congregación. Es lo que vamos a hacer en la noche, un culto de alabanza. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gozan en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. O hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y tú repasas versículos en tu cama en la noche. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es un grito de victoria. Un canto de victoria. Y vemos entonces, hermanos, que Dios quiere que cantemos himnos, alabanzas, salmos de victoria. Y vemos entonces ahora la motivación de la perseverancia del cristiano. En versículo 58, en el fin. Así que hermanos, no, hombre, yo me merece el versículo, hermanos. Quiero que sepa, antes que hablaba español, antes que conocí a mi esposa, cuando era joven y bello, muchos años para atrás, tenía como 18, 19 años, y yo memoricé este versículo. Yo trabajaba en la Fuerza Aérea, siempre arreglando aviones con este versículo en mi mente. Y hasta hoy, yo siempre repaso ese versículo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el fin, la conclusión, el resumen de todo lo que él ha estado diciendo por 57 versículos. Que hemos estado estudiando por 5 semanas. Es el quinto mensaje en este capítulo, hermanos, de la resurrección. Y esto es la gran culminación, su resumen, su sumario, summary, como dice en inglés. Su reto que él dice al pueblo. Primero, dice, con tal victoria, no tenemos victoria sobre la muerte. Debemos de seguir adelante, siempre con firmeza. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes. Y mire, cantamos el himno, firmes y adelante, huestes de la fe. Y piénsalo, firmes y adelante, no flojos y para atrás, firmes y adelante. Porque dijo el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo está en la defensa, hermanos, la iglesia está en la ofensiva. Deja de vivir como siempre, un apachurado y atacado por el diablo. Tú eres un soldado Dios te llamó a ti a atacarle a él. Okay. Y dice aquí, firmes y constantes. ¿Sabes qué quiere decir constancia? La Biblia dice que cuando tenemos esperanza en la venida de Cristo, eso produce constancia. Puede verlo después en 1 Tesalonicenses 1:3. La constancia en la esperanza. Estoy esperando a mi Cristo. Eso me hace perseverar y ser constante. No como en inglés, wishy-washy. ¿Sabes qué es wishy-washy, verdad? Que sí, que no. No, con constancia. Porque tú tienes al Señor. Te ha dado la victoria. Y hay hermanos que no son constantes. ¿Por qué? Pues tal vez porque de veras no han captado en sus mentes el poder, la victoria que Cristo nos ha dado sobre la muerte y sobre el diablo. Después, crecimiento en la obra del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiere decir que no de vez en cuando. Déjeme decirle algo. De algunos cristianos creen que con calentar una banca, se escucha un sermón, ese es todo. No. Servir al Señor es creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre. Quiere decir que hay constancia y hay crecimiento. ¿Tú qué haces para el Señor? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Y sabe qué la Biblia dice? Creciendo. Siempre busca algo más que tú puedes hacer. Ah, no, ellos exigen mucho de mí. Pues sí, si tú eres egoísta, más pensando en tu comodidad, sí. Pero si tú eres un soldado, tú quieres avanzar aún más. Tú quieres tumbar más puertas del infierno. Tú quieres ganar más almas para Cristo. Tú nunca estarás contento con lo que sabes. Quieres crecer más en el conocimiento del Señor. Has discipulado a una persona, quieres discipular a otra. Y nunca para. Eso es la mentalidad de hoy. Hay que descansar, estoy muy cansado. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante en la obra del Señor. Y por supuesto voy a agregar algo que va a hablar de eso semana próxima, pero eso incluye también invirtiendo económicamente en la obra del Señor. ¿Sabe que algunos que cuando no vienen son muy fieles para mirar por Facebook, no mandan ni un dólar a la iglesia? ¿Cree que porque no vienen a la iglesia no tienen necesidad? ¿Ya puedes pensar? O algunos aquí salen en vacaciones, creen que no tienen que diezmar. Como que la obra ya no existe porque yo no estoy. Cuando regreso yo diezmo. ¿Qué es eso? Si estamos creciendo en la obra del Señor, estamos creciendo también en ser responsables en cuanto a la obra del Señor. Y eso incluye lo económico. Dios te ha bendecido con salud. Dios te ha dado un trabajo, una pensión, algo, una herencia. Dios te dice a ti, ¿y qué de lo mío? La verdad, mi hijo, todo es mío. Pero dame lo que yo dije, que es para mi obra. Entonces, eso es creciendo en la obra del Señor. Y vemos también confianza en sus promesas. Eso es también motivación para perseverar. Cuando confiamos en sus promesas. ¿Qué es lo que dice aquí? Sabiendo, pues, ¿cómo vas a saber si no estudias? ¿Cómo vas a saber si no vas a la iglesia? ¿Cómo vas a saber si tú de veras no inviertes tiempo en la palabra de Dios y enseñar a otros o asistir a la iglesia y aprender? ¿Cómo vas a saber? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el que es triunfante sobre la muerte también es fiel. Y grande será nuestro galardón. Grande será nuestro premio. Él va a recompensar a su pueblo. Algunos de nosotros vamos a tener mucho, otros van a tener poquito, pero el hecho es, Él nos quiere bendecir. Y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, una persona que sabe que su trabajo en el Señor no es en vano, jamás saldrá de su boca una queja. No, hombre, nadie me aprecia. ¿Qué tiene que ver que nadie te aprecia? ¿Quién te va a recompensar? El Señor. Entonces, Él te aprecia, sí, entonces cállate y sigue adelante. Y sigue sirviendo al Señor. Y deje de chillar como un niño. Porque es lo que pasa muchas veces. Yo doy gracias que aquí en la iglesia, en serio, hay muy poco de ese tipo de gente. Pero hay iglesias llenas de gente así. Y se quejan todo el tiempo. y dan puro dolor de cabeza y muchas canas al pastor. ¿Por qué? Porque quieren ser servidos y no que levantar un dedo para servir. Yo doy gracias por esta iglesia porque yo no veo eso con ustedes. Yo doy gracias de ver a mi Dios. Y no es psicología que estoy usando con ustedes. Yo no uso psicología. Yo digo la verdad aquí en el púlpito. Yo represento al Señor. No voy a estar diciendo mentiras. Y veamos entonces ahora qué es la conclusión de todo eso. O primero, Él cambiará nuestro traje, nuestros cuerpos, terrenal, por un celestial en aquel día. Un día tú vas a recibir un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Un cuerpo adecuado para poder invertir toda la eternidad con el Señor. Y su gloria va a ser una bendición y no espantoso. Porque los que no tienen a Cristo tratarán de huir de su presencia. De eso se trata el gran trono blanco. No de que es blanco, no por la raza, pero por la gloria como del sol que estará. Y la gente va a tratar de escapar y no van a poder. Pero cuando tú tienes un cuerpo transformado, vas a estar ahí con Él, reinando con Él, juzgando con Él. Qué bonito. Y también, hermanos, la trompeta sonará cuando Él venga por nosotros. Vas a oír literalmente una trompeta como nunca has oído antes. No va a tener nada de bocinas eléctricas, no va a hacer nada de eso. Cuando Dios toca su trompeta, todos oirán esa trompeta. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Ya es el fin. Goodbye. Si usted no recibe a Cristo, ay de ti. Porque Cristo ya viene en ese día. Y vemos también que la muerte será absorbida en victoria. La muerte morirá. ¡Qué bendición! Jamás. ¿Sabe algo que no va a existir en el cielo? Una funeraria. Si ese es tu oficio, va a tener otro, porque ahí no habrá funeraria. ¡Qué bonito, ¿no? Un lugar donde han... ¿Cómo es que no hay funeraria? Pues no hay muerte, nadie muere. No hay funeraria, porque la muerte murió. ¿Ves? Qué bonito, ¿verdad? No puedes pensar. Aquí necesitamos funeraria y hace un buen servicio a la comunidad. Yo tengo nada contra funerarias. Las funerarias para mí son esos tipos de servicio que tú utilizas, pero no quisiera tener que utilizarlo. Pero en el cielo, nada de funeraria. Y también no habrá pañuelos para secar tus lágrimas, porque no habrá lágrimas. Toda lágrima será enjugada, secada. Ya no habrá lágrimas en el cielo. Y la muerte será absorbida en victoria. Gloria a Dios, hermanos. Piénsalo. Y en ese día glorioso, todos gritaremos y cantaremos una canción de victoria. ¿Saben? Yo tengo nada contra en los países. Como en México, el grito de victoria. Hace el grito, ¿verdad? A la medianoche, yo creo. Porque están celebrando la victoria, me supongo, contra España y ahora son libres. Nada mal, aquí también no tenemos gritos, muchos cohetes de 4 de julio. No es nada mal celebrar una celebración de victoria, celebrando tu independencia, qué bonito. Pero esto que vamos a celebrar, hermanos, no se compara. Wow. Imagino cuando estamos ahí cantando con la multitud de allá en el cielo, de todas naciones, de toda lengua, todos pueblos. Una gran multitud. Ahí lee capítulo 7 de Apocalipsis. Alabando al Cordero que dio su vida por nosotros y venció a la muerte. Tú has cantado aquí con un buen grupo y se oye la voz, se siente bonito. Imagina en el cielo cómo se va a sentir en ese coro celestial. Y después, hermanos, también como resultado de esta victoria que nos ha dado, tenemos motivación para perseverar en nuestro camino y servicio al Señor. Cuando tú de veras captas lo que Cristo te ha dado y tú eres más que vencedor por medio de Él, tú venciste a la muerte por medio de Él. Tú tendrás que pasar por la muerte física, pero tú vas a estar en la presencia del Señor y jamás saboreará, oirá, verá muerte. La muerte tiene nada que ver con tu futuro y tu eternidad. Wow, eso es motivo para, esa es motivación para perseverar. ¿Y por qué no perseveramos? Muchas veces, porque tal vez no hemos captado esta verdad. Y por eso llega, ese es el capítulo, uno de los más largos en la Biblia, hablando del Evangelio y la resurrección, y cómo nos impacta la resurrección de Cristo. Sí, mi hermano, tú eres un vencedor. Tú eres una persona, mi hermana, que no tienes que ver la muerte con miedo. Contrario, abrázala cuando llegue, sabiendo que el Señor te está llamando a su presencia. ¡Qué bendición! Y si tú pierdes un ser querido que era cristiano, gózate, aunque estás triste también, pero gózate porque está llegando a su coronación. Está llegando, llegó más bien a la presencia del Señor. Y él jamás sufrirá lo que ha sufrido. Ver seres queridos morir o morir uno mismo. Pero un día, hermanos, nos va a tocar a todos. Y se le digo, ahora, prepárate para el encuentro con su Dios. Qué bonito ese capítulo, hermanos. Voy a orar, vamos a poner de pies, vamos a orar. Y si alguien después desea pasar, recibir a Cristo, o pasar por el bautismo, o lo que Dios pone en tu corazón, aquí está el altar para orar. Los que están mirando por internet, por Facebook, tú puedes orar conmigo. Y si tú no tienes a Cristo, o tú tienes miedo de morir, pide al Señor que te abra los ojos y que ya no tengas más miedo de eso. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta lección tan hermosa. Tú nos has dado la victoria y te damos toda la honra y la gloria. Sabemos que tenemos que morir, al menos que tú vienes pronto. Pero si nos toca, Señor, estamos preparados. Porque tú eres fiel. Tú estás con nosotros y tú nos tomarás de la mano y nos guiará por esas puertas oscuras. Y un día estaremos en la presencia bien iluminada y gloriosa tuya. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por haber sangrado y nos compró con tu sangre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que has hecho morar dentro de nosotros, el gran consolador y maestro. Gracias por el Espíritu Santo. Señor, quita de nosotros todo temor de esa enemiga ya derrotada, la muerte, porque somos más que vencedores por medio de ti. Y tu palabra nos enseña que para morir es ganancia y vivir es Cristo. Enséñanos, Padre, a vivir y creer con todo el corazón las enseñanzas que tu palabra nos da, Señor. Y que seamos de veras un pueblo de tu palabra, un pueblo que cumple con tu palabra, un pueblo que ama a tu palabra, un pueblo en que tu palabra vive dentro de sus corazones. Prepáranos para amarte, Señor. Y si alguien no te conoce, sea aquí en el templo o allá donde están, toque su corazón, hazle ver ahora su necesidad de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.